Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con datos calentitos sobre violencia doméstica y contra la mujer que vamos a compartir contigo. El pasado año, los hombres denunciados aumentaron un 2,3% hasta 28.000 individuos. Las víctimas, con protección, también. Aumenta la violencia contra mujeres en la tercera edad, pero desciende un pelín en las más jóvenes. Una de cada tres víctimas nació fuera de España. En tres de cada cuatro denuncias, el agresor y la víctima tenían entre 20 y 49 años, solo. Luego hablaremos de Rajoy, del fiscal Moix, de Donald Trump, pero a mí me interesa más este desastre social de la violencia machista. ¿Qué quieres que te diga? Que el politiqueo patrio. Te completo el panorama del día con una equivocación, una detención y un premio. La equivocación es la de Rajoy a la hora de votar los presupuestos. El presidente se ha liado y en una de estas ha dado el botón equivocado. Rubén Corral.
Es que no es fácil esto de votar las distintas enmiendas. El caso es que el presidente del gobierno...
¿Tú has probado?
Yo he visto... escucha lo que te voy a leer. A ver qué votarías tú. El presidente del gobierno estaba en su escaño votando una a una las enmiendas y de repente dicen, vamos a votar la enmienda 5885 en los términos de la transaccionada en pleno número 29.
En contra, siempre.
¿No lo entiendes? Claro.
Siempre en contra.
Esta es una de las enmiendas que el gobierno había pactado con Nueva Canarias para que el diputado Quevedo famoso diera el sí a los presupuestos. Pues la cosa es que la enmienda salió adelante con el voto a favor de los diputados del PP y de los canarios, pero Rajoy votó en contra. El hombre se lió y, bueno, el error no ha tenido trascendencia, aunque la pudo liar, ¿eh? Porque si llega a ser otra cosa, imagínate que sale en contra y no aprueba los presupuestos.
Bueno. La detención en Pamplona. Un menor detenido por agredir a un rival durante un partido de fútbol. ¿Qué hizo? Elena Grandal.
¿Qué tal, Expósito? La verdad es que no sé si con el ejemplo que dan los padres, que hay muchos, pues no sé si es de extrañar, ¿eh?, que los chavales pues acaben imitando. En este caso es un chico de 16 años que ha sido detenido por causar lesiones durante un partido de fútbol a uno de sus rivales. Tenía 13 añitos. Los dos chavales estaban jugando un partido en una pista de fútbol sala, en un barrio de Pamplona, y en un momento dado pues el agresor comenzó a lanzar golpes contra los rivales, le dio varios puñetazos en la cara, en la espalda, también en la cabeza. Además, una patada en la boca le produjo la rotura de varios dientes, así que este chaval tuvo que ser trasladado a un hospital para que se recuperara de las heridas. Los padres del agredido ya han presentado la pertinente denuncia, obviamente, acompañada con un parte de lesiones, y la policía foral pues detuvo al agresor casi de forma inmediata.
Me da a mí que este chaval, el agresor, tiene algún que otro problema más allá de un partido de fútbol. El premio, el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, este año ha sido para la pensadora británica Karen Armstrong. Paloma Serrano.
Sí, una mujer estupenda. Mira, el jurado ha querido destacar la rigurosa labor científica de esta británica y su búsqueda por tender puentes entre judaísmo, el cristianismo y el islam para rebajar las tensiones existentes.
Tiene trabajo, ¿eh?
Sí, tiene mucho. Lleva trabajando duro. Bueno, esta pensadora colgó los hábitos, curiosamente, en 1964, después de 7 años como monja católica, y se consagró al estudio comparado de las religiones y al entendimiento entre las distintas creencias. Armstrong ha dedicado gran parte de su vida a estudiar las religiones desde un punto de vista histórico y a enseñar literatura en la Universidad de Londres y en un colegio público. Convertida en un referente internacional en la historia de las religiones, desde 2005 es miembro del grupo de alto nivel de la Alianza de las Civilizaciones. ¿Os suena? Una iniciativa de la ONU a instancias de Zapatero.
Sí, con un éxito indescriptible. Me suena también. Bueno, hay más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar, por ejemplo, ¿qué, Rubén?
Lío en la fiscalía. Otro más. Lo último es que el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, resulta que tiene el 25% de una sociedad en Panamá. Imagínate, la oposición pide su cese y vamos a tratar de explicarte de qué va esta historia.
Elena.
Tú si ves una araña, Ángel, ¿qué haces? ¿Le lanzas la zapatilla? ¿Gritas y te subes a la silla? ¿Cómo actúas? ¿Le das así? ¿La sacas tranquilamente por la ventana, como hacen algunos que yo no lo entiendo? Bueno, no sé. A ver, el caso es que un vecino de...
Me la cargo.
Vale, pues un vecino de Madrid ha tenido que llamar a la poli para que cogieran a la araña que había en su casa. No es grande, pero es que es muy venenosa.
Ya lo contamos, con todo el asco. ¿Palo?
Vamos de cumple, venga. Hoy cumpleaños es un mito.
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200.
Ahí le tenemos, 87 años de mala baba. 87 años, Clint Eastwood. Vamos a repasar lo mejor de este actor y director que tantas buenas pelis nos ha dado.
Muchísimas.
Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo.
Hola, Expósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, hay tres temas fundamentales. Uno es la final de Cardiff, por supuesto, dentro de tres días. En Gales, el Real Madrid-Juventus de Turín. Ernesto Valverde ya en Barcelona para ser presentado como entrenador del Barcelona. Y el otro asunto tiene a los atléticos muy nerviosos. ¿Pueden o no pueden fichar en verano? Y por esto último empezamos. Hoy es 31 de mayo, se supone que era la fecha límite para conocer si el Atlético de Madrid puede fichar o no en verano. Y la pregunta, Rubén Martínez, ¿lo sabemos ya?
No, no lo sabemos y no lo sabe el Atlético de Madrid a esta hora de la tarde. Y lo último, según acaba de confirmar la cadena COPE de fuentes de la defensa del Atlético de Madrid, es que el club rojiblanco acaba de decidir que va a volver a llamar al TAS para recordarles que hoy era el último día que tenían, por si el TAS hiciera una interpretación extensiva del término antes del 1 de junio, y como ya contábamos ayer, creen que tendrían hasta mañana de plazo. Hay que recordar, como contó anoche el partidazo de la cadena COPE, que el Atlético de Madrid tendría que levantar 65 casos graves.
Son las 3 y 6 minutos y a esta hora del día 31 de mayo todavía no sabemos si el Atlético puede fichar o no en verano. Enseguida vamos hasta el Vicente Calderón para ver qué dicen dentro del Atlético de Madrid. Pero antes, la final de la Liga de Campeones. Seguramente esta declaración de Gareth Bale es el documento sonoro más importante del Media Day de ayer del Real Madrid.
No he hablado aún con el míster, pero tome la decisión que tome, la entenderé. Entenderé perfectamente no salir de titular. Ha sido una temporada muy dura para mí. He tenido muy mala suerte con las lesiones. No he jugado durante las últimas 6-7 semanas y por eso entenderé perfectamente empezar en el banquillo. Lo que tengo que hacer es ayudar al equipo a ganar, que es lo más importante de todo.
Algunos han interpretado esto como ponérselo fácil a Zidane para que juegue Isco. ¿Qué piensa Isco?
Muy bien, con mucha ganas de que llegue el momento. Me encuentro muy cómodo, yo creo que tiene que ver también con el estado de forma de mis compañeros. Está siendo una temporada muy bonita, que podemos tenerla aún más bonita con esta final de Cardi, y vamos a ir a por todas.
¿Bale o Isco? ¿Isco o Bale? Ya saben que la cadena COPE está en las últimas horas contando que creemos que va a ser Isco. Bueno, noticias de los dos equipos, del Real Madrid y de la Juve. Del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Penúltimo entrenamiento del conjunto blanco en Madrid antes de viajar el viernes a Cardiff. Hoy Zidane ha empezado a preparar a puerta cerrada algunos de los detalles de esa final ante la Juve, ya que ayer la sesión fue abierta ante los medios. Zidane ha contado nuevamente con toda la plantilla, a excepción de Coentrao, que lo ha hecho en el gimnasio. Enzo y los juveniles Bellman, Cobo, Francho y Óscar han participado en una sesión en la que Sissou sigue sin aclarar la duda de Isco o de Bale, aunque el galés, como acabamos de escuchar, le ha quitado presión a esa decisión que tiene que tomar Zidane.
Anoche estuvo Sergio Ramos en el partidazo, el capitán, el hombre que levantó la copa en Milán. A él le preguntamos por Isco o Bale.
Yo creo que tener a los dos disponibles, yo creo que es la mejor noticia para el Madrid. Es jodido para nuestro entrenador, porque sabemos que son dos jugadores muy distintos pero muy buenos a la misma vez, y en ese sentido pues va a ser difícil tomar la decisión de si juega uno u otro.
Y ahora noticias de la Juve. Atentos a estas noticias que les cuenta Arancha Rodríguez.
La Juve ha vuelto a ejercitarse esta mañana a puerta cerrada en Vinovo con la presencia del director deportivo Marotta. Parece que Allegri ha resuelto sus dudas en cuanto a la alineación y va a jugar con un 4-2-3-1 con Barzagli en defensa y Dani Alves en la línea de tres a la espalda del Pipita Higuaín. El delantero argentino es consciente de la experiencia del Real Madrid en las finales.
Lo dije siempre, que es un equipo que está habituado a jugar este partido. Yo jugué 7 años ahí, lo sé muy bien. Pero bueno, creo que ellos también nos respetarán y sabrán que nosotros no vamos a regalar nada. Queremos portar, como sea, este título a Turín.
Ahora contamos alguna cosa más del Real Madrid, pero antes, Sergio Ramos, anoche en el partidazo, Santi Duque, ¿qué más dijo?
El capitán le dijo a Juanma Castaño que sigue durmiendo bien, aunque va notando los nervios a medida que se acerca el sábado, que casi seguro que se cambiará el look para el partido, que tiene previsto motivar con charlas a los jugadores más jóvenes antes de la final, y reconoció que vive uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal y profesional. Sobre la Juve, no tuvo problemas en calificar a Alves como uno de los mejores laterales del mundo, destacó el peligro de Higuaín y Dybala, y sobre quién es el favorito dijo esto.
Yo creo que la Juve tiene un grandísimo equipo y hay que ser precavido, obviamente, confiar en nosotros mismos y estar convencido de lo que queremos conseguir, pero no lo van a poner nada fácil. Ha hecho mucho mérito eliminando equipos muy grandes para llegar a la final y bueno, nos vamos a matar allí a ver quién se la lleva.
Con una entrada en el bolsillo, los madridistas tienen ahora solo una preocupación: ¿cómo llegar hasta Cardiff? Luis Millán, hay muchos problemas con los aviones.
Además de la falta de alojamiento, el precio del viaje se ha incrementado por los problemas de las compañías aéreas. No hay parking para los aviones en los aeropuertos de la zona, por lo que tienen que dejarlos a más de 300 kilómetros y esto conlleva más tasas y gasto de combustible. Además, los hoteles obligan a las tripulaciones a pagar como mínimo dos noches con precios de hasta 500 euros por la noche y habitación. Al final todo esto hace que la tarifa de los vuelos esté sobre los 400 euros más desplazamientos, lo que sumado a la entrada hace que los aficionados que quieran ir y volver en el día se tengan que gastar como mínimo unos 800 euros. Mario Hidalgo, adjunto a la presidencia de Air Europa, se quejaba de la dificultad de organizar estos desplazamientos.
Es complicado, primero está en una zona de Inglaterra donde no hay tantos aeropuertos y hay muy poca capacidad en esos aeropuertos, y luego para los seguidores que quieran ir, es que no hay plazas hoteleras, no hay alrededor, en una media de 200 kilómetros, pues hay muy, muy poca capacidad.
Ha presentado esta mañana en Madrid su campus Vicente del Bosque. Es ganador de dos ligas de campeones, la octava y la novena. Este es su recuerdo de las Champions.
Es una final muy bonita que se repite ya en el 98, cuando empieza un ciclo del Real Madrid que rompe en 32 años de que haya sido campeón de Europa con la sexta. La séptima, yo creo que es la Copa de Europa, desde que yo conozco, más emotiva de todo. Luego también se ha producido alegría, la octava, la novena, la décima, la undécima, ¿no? Han sido todos motivos de satisfacción, pero la más importante fue esta, la del 98.
Un sonido más que tiene que ver con el Real Madrid puede ser el pretendido, el deseado durante este verano. Mbappé, jugador del Mónaco, hablando de Zidane.
Son dos cosas diferentes. Soñé con el Zidane jugador y no con el Zidane entrenador. Actualmente sí, el jugador me hace soñar y aún lo hago cuando veo algún vídeo. Ahora, el entrenador es completamente otra cosa. Es un gran técnico que ha conseguido resultados y se está convirtiendo en un gran entrenador. Pero a mí fue el jugador el que me hizo soñar.
La final de la Liga de Campeones. Información puntual durante todas las horas aquí en la cadena COPE. Bueno, el TAS. La decisión del TAS. Acaba de contar Rubén Martín que a esta hora el Atlético de Madrid no conoce la decisión del TAS. No sabe el Atlético si puede fichar este verano. Vámonos hasta el Vicente Calderón. Antonio Ruiz, ¿qué pasa dentro? ¿Qué están pensando los directivos del Atlético de Madrid?
Bueno, dentro del club rojiblanco, digamos que se ha producido una curva desde hace dos meses para acá, una curva que empezó siendo ilusión y esperanza porque el TAS pudiera levantar, y como no ha habido ningún tipo de filtración, ni dato ni señal que invite a corroborar esa teoría, ahora se sume en la más absoluta incertidumbre y ya con casi algún temor de que finalmente pueda ser que no. Pero insisto, ahora mismo en el Atlético de Madrid están expectantes para ver qué dice el TAS, porque el proyecto del año que viene depende de esa decisión.
Eri Frade, ¿por qué es tan importante para el Atlético esta decisión?
Pues cambia mucho la película. Si el Atlético pudiera finalmente fichar, pues podría rematar negociaciones que tiene adelantadas, como por ejemplo Sandro, el malaguista, y el francés de Lyon, Lacazette. Se podrían retomar contactos por el sevillista Vitolo, aunque podría ser complicado si se ciñen a la cláusula. Y se intentaría sobre todo hacer realidad ese sueño de traer de vuelta a Diego Costa. Si no, está en la recámara el delantero del Torino, Belotti, como contó Manolo Lama. Y si el TAS mantuviera la ventana de fichajes cerrada, pues habría que ver qué pasa con la promesa que hizo Griezmann en su día de no dejar tirado al cuerpo técnico, aunque parece que los tiros van por otro lado. Y a partir de ahí, pues mirar a los que el Atlético de Madrid tiene cedidos por todo el globo, por toda Europa. Craneviter y Vieto en el Sevilla, Santos Borré en el Villarreal, Werner, que podría venir como tercer portero con la salida de Moreira, y también pues habría que echarle un ojo a Math, delantero del Tenerife, que es una de las revelaciones de la segunda división.
Está Griezmann concentrado con la selección francesa, ha hecho unas declaraciones, a ver si en este tramo tenemos tiempo de escucharle, sobre su futuro en el Atlético de Madrid. Esta es la segunda noticia del día, o la primera según la vean, la otra es la final de la Liga de Campeones, y la tercera, por el orden que ustedes quieran, es Ernesto Valverde en Barcelona. ¿Dónde está ahora mismo el entrenador del Barça, Elena Condis?
Pues en el Camp Nou, aterrizado hace 50 minutos en el Prat, acompañado de su agente, de Iñaki Ibáñez, y se ha dirigido directamente hacia el estadio, donde ha llegado hace unos 15 minutos y donde le esperamos un gran despliegue de medios de comunicación, porque a las 3:30 Valverde se hará la tradicional foto aquí en las puertas de la oficina del club, con el escudo del Barça, y después, esta tarde, se verá con Bartomeu, con quien, por cierto, ya habló el lunes por teléfono. Además, también se reunirá con el secretario técnico Rubén Fernández para empezar a planificar la próxima temporada. Mañana será el día grande, mañana será su presentación A Valverde le espera una mañana frenética que empezará a las 11:30 con la firma de su contrato por 2 temporadas más una opcional, y a la 1:00 PM dará su primera rueda de prensa como técnico del Barça.
Valverde en Barcelona. Hay más noticias en el fútbol español. Ha estado escuchando Germán Mansilla la comparecencia de Griezmann con su selección. Y atentos, Mansilla, esto es lo que ha dicho.
Sí, bueno, vuelve a jugar al gato y al ratón, como siempre, Corro. Dice que está bien en el club, pero que sus agentes están hablando con el Atlético de Madrid, así que a ver qué pasa. Dice que su futuro sí o sí se va a decidir este verano. Dice que si se marcha en verano o no, que va a ser antes del Mundial, que va a depender de la clasificación de Francia. Dice, estoy feliz aquí, he hablado con mi entrenador, con Koke y con Godín, y esto está en manos del club. Veremos cómo va todo.
Lo último de Griezmann es lo que les acaba de contar Germán Mansilla. Y esto es lo último de Marc Bartra. Ayer, en El Hormiguero, contando por primera vez lo que le pasó en el atentado con su equipo, con el Borussia Dortmund.
Pues estaba en el suelo, con muchísimo dolor en el brazo, la mano que, bueno, como que me colgaba, no podía moverlo. Y yo allí, pues ya, como me quería dormir, no me sentía bien, no. Y nada, vino la fisio, empezó a darme unos guantazos en la cara. No te duermas, please, Marc, don't sleep. Y ahí me di cuenta, digo, Marc, no te puedes dormir. Si te duermes, quizá no vuelves a abrir los ojos y te viene otra bomba o te viene yo qué sé lo que era, ¿no? Y ahí es cuando empecé a pensar mucho en mi hija, ¿no? Al final ya vino la ambulancia, fueron 15 minutos, 10, no lo sé. Pero para mí pasaron como si fueran, eterno.
Bartra, felizmente, ya está bien. Vamos hasta Vigo. Se ha presentado Santi Peón al nuevo entrenador.
Correcto, acompañado del presidente Carlos Mourinho y de toda la plana mayor del Real Club Celta, fue presentado Juan Carlos Unzué como técnico del Celta, recuerdo, para las 2 próximas temporadas, y lo hizo además acompañado de su cuerpo técnico. Unzué se mostró agradecido a Berizzo por la herencia que le deja, feliz de estar de nuevo en Vigo y de poder iniciar una nueva etapa como entrenador, en este caso en solitario.
Por ejemplo, había mucha gente cuando salía a Soria que me trataba de loco. Después de ganar 6 títulos con el Barcelona y te vas a ir a Soria, te vas a... Sí, me apetece ser entrenador. Tenía contrato en vigor, tenía el mejor contrato de mi carrera, lo puedo decir aquí, ¿entiendes? Con total sinceridad, me apetecía ser entrenador, porque entendía que era el momento para hacerlo. Hoy pienso lo mismo.
Levante, Segarra, ¿qué quiere hacer el Levante con su entrenador, con Muñiz?
Renovarle por 2 temporadas más, eso es al menos la propuesta que ya tiene Juan Ramón López Muñiz encima de la mesa, sin condicionantes, o sea que daría igual en qué categoría estuviera el equipo el próximo verano.
Sevilla, Oliva, ¿quién ha estado hoy en el Benito Villamarín?
Sergio León, delantero de Osasuna, y que esta mañana, tal y como ha adelantado Deportes Cope Sevilla, ya ha pasado reconocimiento médico con el Betis. Para esta tarde está previsto que el Betis haga efectivo el pago de su cláusula a Osasuna, que asciende a 3,5 millones de euros, y mañana mismo el Betis hará oficial el fichaje de Sergio León para las 3 próximas temporadas.
Valencia, Rafa Villarejo, hablamos de los porteros. ¿Quién se va y quién quiere el puesto?
Como ya contamos en Cope, Diego Alves en cabeza la lista negra para la próxima temporada. Marcelino ya dejó claro que quiere solo 2 porteros y el del filial, así que un puesto de titular lo van a pelear el australiano Matty Ryan, cedido desde enero en el Genk. Hoy, por cierto, ha hablado en un periódico belga y dice que quiere saber si va a jugar, si no, buscará otra salida. El otro es Chaume Domene, que tiene claro que tras la salida de Alves quiere pelear por ser el uno.
Que poco a poco vayamos haciendo un equipo con identidad, un equipo ganador, que podamos unirnos todos, afición, club, jugadores, todos a una, y yo creo que así pues conseguiremos cosas importantes.
Yo voy a trabajar para ser el portero de Valencia.
Seguimos contando noticias del fútbol español. Estas son las lágrimas de Musacchio, jugador del Villarreal, que se marcha al Milán.
Venía con pensado decir muchas cosas y no pensé que iba a ser tan difícil.
No podía ni hablar. Juan, igual, ¿quién va a llegar o quién ha llegado ya al Villarreal?
Ya ha estado esta mañana en la Ciudad Deportiva ahora a firmar su nuevo contrato. Enes Unal, delantero de 20 años, es turco, ha jugado hasta de última temporada en Holanda, en el Twente, aunque pertenece al Manchester City. Paga al Villarreal 14 millones de euros, firma 4 años y se guarda al City una opción de compra de 20 millones de euros.
Informa Marco Antonio Sande que la Real anuncia la renovación y ampliación de contrato de John Bautista hasta el año 2023. Quique Iglesias, Burgui, ¿Dónde puede ir este jugador este verano?
A principios de la próxima semana se reunirá con su agente Jorge Méndez. Sobre la mesa cuatro ofertas, lo que más le seduce, Depor, Betis, Alavés o Español, el Madrid le venderá, guardándose así una opción de recompra.
El futuro del fútbol español está en Madrid. En la concentración de la Sub-21 ha estado Belén Collado, comienza en el día de hoy.
Ya están concentrados en Las Rozas los convocados por Albert Celades para el Europeo Sub-21. El lunes incorporarán Denis Suárez, Marcos Llorente, Bellerín y Miquel Merino, que tienen descanso por las finales de Copa. Y también llegarán tarde Asensio, Kepa y De Olofeo por su compromiso con la absoluta.
Vámonos hasta París. Roland Garros está jugando la actual campeona del torneo, Garbiñe Muguruza. Ángel García, ¿cómo le va?
Jugando y ganando, aunque ha tenido que sufrir bastante. Perdió el primer set por 7-6, ganó el siguiente 6-4 y está ganando 4-2, así que dos juegos le faltan a Garbiñe para meterse en tercera ronda. Buenas noticias también para Guillermo García López, que está ganando 2-0 al argentino Trungeliti, y malas en cambio para Tommy Robredo, que pierde 2-0 ante Grigor Dimitrov, el búlgaro. En cuanto termine el partido de Garbiñe Muguruza, saltará a pista Rafa Nadal ante el neerlandés Robin Haase.
Vamos con las noticias del baloncesto. Semifinales del torneo. Ayer Roberto Arrillaga, el Baskonia perdió en casa.
Sí, y rompía el factor cancha, ¿no?, para Baskonia y para todos los playoffs, dado que nadie en los cuartos había ganado a domicilio. 82-83 para Valencia, que remontaba un 77-70 a falta de 3 minutos con un Fernando Sanementerio imperial con 24 puntos y también con cierta polémica arbitral en la interpretación de las antideportivas, que va cambiando según avanza la temporada. El jueves, segundo envite en el Buesa a partir de las 8:30.
Y Pilar Casado, hoy comienza la otra semi.
A las 8:30 en el Wizzing Center arranca la serie de semifinales entre Real Madrid y Unicaja, lo que es lo mismo primero contra cuarto. Sobre el parque, el mejor ataque versus la mejor defensa de la competición. Lasso, con más o menos golpes, puede contar con todos. Plaza tiene tocados a Nedovic, Musli, Brooks y Omic, aunque todos viajaron ayer y jugarán la serie. Recordemos, es al mejor de 5 con formato 2-2-1 y la ventaja de campo para el Madrid.
Noticia en el Gran Canaria. Dimite el presidente Miguelo Betancor. Se marcha del Gran Canaria. El Parra Center acude hasta nosotros porque estamos a un día y medio de que comiencen las finales de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Y es tiempo de juego psicológico. En la atención a medios, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, ha sido tajante. No somos los favoritos. No sé de qué me estáis hablando. ¿Me estáis vacilando?, dijo el técnico de Golden State. Añadió que se enfrentan a los actuales campeones, que los respetan profundamente y que tratarán de arrebatarles el título que les quitaron el año pasado. Por su parte, el ala pívot de los Cavs, Kevin Love, se mostró confiado porque dice que crean que somos los más débiles nos servirá como motivación extra. Total, que no se ha echado el balón al aire, pero la batalla ya ha comenzado.
La final, ya saben, empieza en la madrugada del jueves al viernes. Ha vuelto Carlos Miquel de Indianápolis y se ha traído debajo del brazo unas últimas declaraciones de Fernando Alonso y los motores de Honda. Carlos Miquel.
Pues sí, dice Fernando Alonso, lo dijo ayer en una presentación de Kimoa en Nueva York, de su marca de ropa, camisetas para gente que le gusta vivir en la playa. Bueno, pues dice Fernando Alonso que la verdad es que ha sido duro el abandono, que cansa un poco lo que le está pasando en la Fórmula 1, darlo todo y al final terminar retirándose, y que el verano volverá a plantearse qué va a hacer con su futuro. Aún así, espera una buena segunda mitad del año. Un Alonso, además, muy contento con su título de debutante del año en las 500 millas de Indianapolis.
Y Kike Iglesias, vamos a puntualizar la última información que tenemos sobre la detención de Tiger Woods y su supuesta borrachera.
Supuesta, sí, porque dio negativo en la prueba de alcoholemia. El informe policial advierte, eso sí, que pudo haber ingerido hasta 4 medicamentos, algunos relacionados con la recuperación de su espalda y otro para la ansiedad. El juicio rápido se celebrará el 5 de julio.
Es noticia de esta misma mañana. Alejandro Blanco ha sido reelegido presidente del Comité Olímpico Español. Lleva en el cargo desde el año 2005. Y hoy se juega el segundo partido de la serie de semifinales de fútbol sala entre el Barcelona y el Pozo. Ventaja de momento de 1-0 para el Pozo. Espera en la final el Inter Movistar. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más concreto, lo más cercano en su COPE más cercana. Expósito.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, contenido premium, exclusivo para gente que necesita más en la vida, en el 106.3, en la aplicación de Tiempo de Juego y en COPE.es para todo el planeta. Bueno, el sonido, este es un clásico de este tramo, es Sergio Ramos, pero en esta ocasión especial, porque estuvo anoche sentado en una silla del partidazo.
¿Te llevas algún amuleto a Cardi?
Sí, sí, me llevo bastantes. Tampitas mías, ¿no?, de mi abuela, de los cristos nuestros que teníamos, fotos de mi mujer y de mis hijos, y bueno, mis padres que siempre están presentes, y bueno, alguna pulsera que llevo con alguna cruz, cositas mías, alguna medalla de mi abuela, la mano de Fátima, la cruz de... cositas mías.
Si hay penaltis, la gente, como se te ocurra lanzar, va a estar con el corazón en un puño.
Bueno, pero eso no es nada nuevo, ¿no? Yo creo que Que, hombre, Pikachu ni de locos. Ya lo adelanto. Y menos a Buffon, ¿no? Que es un,
por eso te digo.
Es un experto que te espera hasta el final. Claro. Y, hombre, conozco un poco, ¿no? Siempre al portero que suelo tener enfrente. Y lo que intento, ¿no? Viajar a su mente y saber lo que puede pensar de mí. Por lo tanto, está totalmente descartada en una
yo creo
futura,
que
¿no?
Has dejado tranquila a mucha gente ahora, ¿eh? Sí, escuchando, ¿no? la radio. Vale. A mucha gente. Porque
sí, suben las apuestas.
Sí, sí. ¿Ayer estuvo Shakira en El Hormiguero? Sí. ¿Coincidiría con Pilar?
Pues ayer precisamente no. Porque estaba conmigo.
Yo cuando lo vi, cuando vi que estaba, tenía morbo, dije yo, igual se llevan mejor Shakira y Pilar que Gerard y Sergio. Si al final vais a acabar yendo de vacaciones los cuatro juntos.
No lo descartes, ¿eh? Pero en dos barcos distintos.
¿Tú,
¿no?
¿Tú tienes alguna canción de Shakira en el móvil?
Sí, sí, sí. La nueva que la saca Piqué es muy chula.
La de Me enamoré esta.
Me enamoré, sí.
La boquita bien. Redonda y la barbita, sí, sí. Y todo eso.
Perfecto.
¿Y tú cantas esa canción en el coche?
Hombre, cantarla tampoco.
Porque es que vamos, sí que hables tú de la boquita de Piqué y de la barbita de Piqué, ya me parece.
Qué boca más
redondita, me gusta esa barbita.
La inclusión musical corresponde a Santi Duque, que no había sonado en el partidazo y lo ha cuadrado. Bueno, Santi Duque, Santiago, cuéntanos la encuesta del día en Deportescope.
Bueno, estamos preguntando, bien sencilla, ¿quién es el favorito en la final de la Champions? Cerca de 1.600 votos, el 43% de los que han votado creen que la Juventus, el 57% ligera superioridad para el Real Madrid.
Están los madridistas un poco agazapados, no quieren sacar pecho. Esto que dijo ayer Cristiano Ronaldo a esta hora de la humildad. Hay que ser humildes, pero no falsos modestos. Bueno, vamos allá con la pista de este miércoles del Reto Pedrito. Hashtag Reto Pedrito. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buscamos un goleador de la Liga de Campeones que solo metió un gol y su país solo metió ese gol, ¿verdad?
Sí, estamos buscando un jugador que haya marcado en la final de la Copa Europa, como el protagonista que habéis tenido hace un ratito, Sergio Ramos, que ha marcado ya en dos. Bueno, pues eso, dijimos el lunes que era el único jugador de su país que ha marcado en una final de la Copa Europa, que es el único jugador de ese equipo que ha marcado en una final de la Copa Europa, y la pista de hoy es que ese gol fue en la primera final que se jugó en una maravillosa ciudad europea.
¿Una final en una maravillosa ciudad europea?
La primera final que se jugó en esa maravillosa ciudad europea fue cuando marcó ese jugador.
No es fácil esto,
¿eh?
No es fácil, pero bueno. Bueno, el tío es muy conocido, ¿eh? Añado yo que me lo sopló Pedrito. Que
mañana tiene una pista muy buena, ya verás.
Mañana está aquí Erifrade, que se va un amplio equipo de profesionales a Cardiff para contarle la pista y otras
cosas. Y vosotros.
Bueno, un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, enseguida, la Liga de Campeones. Y reloj, no marques las horas. Pendientes del TAS.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. La policía ha detenido a un joven de Barcelona que se grabó mientras conducía a 200 kilómetros por hora.
Era chico, ¿no?
Sí,
vale,
chico,
no lo digo,
¿eh?
Por lo de ayer. No. Cuidado, es una chica, cuidado, quedamos guapos.
Cuidado.
Y es que era chico porque a los agentes no les ha costado demasiado localizarle. Subió él mismo un vídeo a su cuenta de Instagram. El arrestado se graba a sí mismo, sonríe a la cámara, levanta el pulgar, también gira el móvil y enfoca a un amigo que va de copiloto. La grabación se publicó el 26 de abril en las redes, se hizo viral y gracias a la denuncia de los usuarios llegó a la policía. Ha sido detenido por un delito contra la seguridad de tráfico.
Ha sido detenido por tonto.
¿Cuántos tontos?
El delito es casi añadido.
¿Cuántos tontos hay?
Un montón, parece, se repite.
El volante mucho.
En las redes también habláis del atentado con coche bomba que esta mañana se ha acabado la vida de casi 90 personas, que se sepa, en Kabul, en Afganistán.
Y apunta Lucía que lo peor, y yo la primera, es que cuando leo estas noticias ya no me sorprendo, y si te paras a pensar es algo terrorífico. Carlos nos dice que en solo 24 horas, 3 atentados en Bagdad y Kabul, más de 100 muertos. Y Victoria escribe, sigamos dejando que las bestias del Daesh siembren el terror. ¿Hasta cuándo?
Liam Gallagher ha vuelto a los escenarios y lo hizo para ayudar a las víctimas de Manchester.
Esta noche ha tocado 13 canciones, la mayoría nuevas, y el momento más emotivo ha llegado cuando ha cantado a capela este Life Forever un himno de Oasis. Y con este concierto...
Emotivo debió ser,
sí.
Pero este momento no, ¿no?
Ahora,
hombre,
joder.
A ver.
No, sí, digo que emotivo fue, pero...
La grabación,
en fin.
Bueno, más.
Bueno, lo grabó el público de las primeras filas, está por las redes, y con este concierto benéfico arranca una mini gira de presentación de su próximo disco, el nuevo single. Lo escucharemos el viernes.
Muy bien. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. La verdad es que uno no gana para sustos. Manuel Moix es el nombre más repetido de los medios en las últimas semanas, y ahora verás por qué también en las últimas horas. El fiscal jefe anticorrupción está en la picota después de que se haya sabido que tiene, junto a sus hermanos, una sociedad en Panamá, herencia del padre. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo son exactamente los hechos? Miguel Palazón.
Vamos a contar lo que se sabe hasta ahora. Manuel Moix posee el 25% de una sociedad radicada en Panamá, que es un paraíso fiscal. Se llama Duchess Financial Overseas y fue constituida en 1988 por los padres de Moix en ese país. Esa sociedad posee, por lo que se sabe, un chalet en Collado Villalba, aquí en Madrid. El padre de Moix falleció en 2011, la madre unos años antes, y la empresa pasó a manos de sus hijos, la sociedad.
Cuando la sociedad pasa a ser de los hermanos Moix, él, Miguel, ¿qué hace?
Por un lado, Moix y sus tres hermanos declaran en 2012 a Hacienda la existencia en el impuesto de esta sociedad, en el impuesto de sucesiones.
Está declarada Hacienda.
Exacto,
nada
más.
Es un dato importante.
Nada más morir el padre, al año siguiente lo declaran en el modelo 720, el 720, empleado para hacer aflorar propiedades en el extranjero. Por otro lado, buscan disolver esta entidad, pero se encuentran con que eso tiene un coste de entre 90.000 y 100.000 euros, por lo que deciden ponerla a la venta al no poder afrontar ese precio. De momento, la casa sigue en venta, después de haberle bajado el precio de 800.000 a medio millón de euros.
Bueno, estos son los hechos. Vamos a intentar poner luz para saber qué es legal y qué no, si esto es ético o no lo es. Nos va a ayudar Juan Carlos Galindo, experto en prevención de blanqueo de capitales y consultor empresarial para este tipo de asuntos. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un placer, como siempre, sin expósito.
Igualmente, Juan Carlos. Oye, tal y como hemos contado, con la ley en la mano, ¿el fiscal Moix o sus hermanos habrían hecho algo ilegal?
En ningún caso, hay que decirlo alto y claro. Nos topamos una vez más con un dilema, querido expósito, que es el legal y el moral. Hay que decir que el señor Moix ha actuado de libro y no se le puede poner ni una tacha ni un reparo. Uh-huh. Otro tema que creo que es el que debemos de ahondar y el que muchas asociaciones de fiscales y compañeros en general y, por supuesto, yo creo que toda la opinión pública estamos en ese lado, es si es ético / moral que el fiscal anticorrupción tenga un porcentaje de una sociedad en un paraíso fiscal.
Claro, ¿cómo se mide eso del ético / moral?
Claro, ahí entramos un poquito en la nueva tendencia. Mire usted, hay algo que se llama compliance penal, compliance legal, que está ahora muy en boga, donde la responsabilidad social corporativa, que llevamos ya mucho tiempo hablando de ella, y que creo que, ya que en la parte privada el enfoque va por ese sentido, yo creo que en la parte pública es necesario que existan códigos éticos de conducta. Ya no solo si lo hacemos legal o no, sino lo que realmente importa. Mire usted, señor Espósito, la gente está un poco cansada, sí, hastiada. El desapego hacia las instituciones cada vez es mayor y no hay manera de frenarlo. Mire usted, y lo dejo como pregunta, ¿por qué no podemos empezar por la Fiscalía, por el propio Gobierno, por el propio Congreso de los Diputados, por el propio Senado, a que tengamos códigos éticos de conducta de obligado cumplimiento? No hagamos tampoco un código de conducta para bailar en un salón y nos quedamos con esos bailes de salón, sino que lo hagamos realmente importante. Esta idea no es que sea nuestra ni mía. viene aparejada en una ley, el artículo 31 bis del Código Penal de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas desde el año 2010 y con su última modificación en el 15, donde obliga a las empresas a instaurar, implementar un código ético de conducta para sus empleados y directivos. Mire usted, ¿por qué no lo hacemos en la parte pública?
Sobre todo, seguramente. Ya para terminar, Juan Carlos,
sí.
¿Cuál es el procedimiento y por qué un chale, una casa, aquí en este caso en Collado Villalba, es propiedad de una sociedad en Panamá? ¿Por qué?
Mire usted, yo lo voy a decir muy claro porque creo que no estamos para andar con zarandajas. En su momento esa casa estaba ideada y pensada para eludir su titularidad. Así de claro. Es decir, el padre del señor Moix probablemente, todo hace indicar que cuando uno pone una propiedad a nombre de una empresa erradicada en un país extranjero, y más en aquella época, lo hace su movimiento de elusión. La elusión fiscal, hay que decir, que es legal y que utiliza todas las brechas que tiene la legislación nacional e internacional para dejar de pagar impuestos legalmente. Que quede claro, su respuesta.
Y ahora sí que ya la última, se me ha ocurrido otra más, Juan Carlos.
A su disposición.
¿Cómo puede ser tan caro disolver una participación o una offshore como esta? Porque según parece le costaba 100.000 euros disolver la empresa, la sociedad.
Mire usted, tengo mis dudas. Yo no quiero decir que eso no sea cierto, pero una disolución de una sociedad offshore en un paraíso fiscal es mucho más económico que una sociedad en España. Y se me ocurre también que podía quizás haber renunciado a la herencia, quizás haber vendido esa participación porque él ya era fiscal anticorrupción. En fin, se me ocurren muchos quizáses, ¿vale? Yeah. Que vendrían un poquito, pues a otras alternativas que tampoco hace falta disolver, ¿no?
Bueno, pues en cualquier caso, el tema está ahí. Es legal, pero no es bonito. Podríamos resumirlo así.
Efectivamente.
Por ser suaves.
Lo ha dicho de una manera muy clara que la gente nos va a entender y estoy totalmente de acuerdo con usted.
Juan Carlos Galindo, experto en prevención de blanqueo de capitales, como siempre, gracias por la asesoría, Juan Carlos.
A su disposición, un abrazo.
Adiós, adiós.
Pues me he enterado.
No, ha explicado estupendamente.
Fuera de bromas.
Lo ha clavado, clarísimo. Claro que sí. Seguro que alguna vez te has encontrado una araña en casa, solo que si te encuentras una como la que te vamos a contar, cuidadín. Un vecino de Madrid se ha encontrado una araña violinista en su casa. Al parecer, esta araña violinista es una de las más peligrosas. ¿A ti esto te da mucho asco, Paloma?
Me da muchísimo asco.
¿Sí?
¡Qué bien!
Pues ahora, según te pones a contarlo, hago yo como así con la araña por el cuello, ¿vale?
Como que llegas.
Venga, va.
¿Os acordáis de la araña, de la abeja maya? Pues le tocaba el violín. No sé si tendrá que ver.
Lo primero que estábamos pensando era eso.
No sé si tendrá que ver, pero bueno, ahí está. Bueno, siéntate. ¿Qué ha pasado en el barrio de Vallecas?
¡Que viene!
Y es un vecino que ha entrado al baño y se ha encontrado una araña en esta especie. Bueno, de esta especie que se llama Loxosteles laeta, o como se le conoce por sus largas patas, esa araña violín. No es especialmente grande, pero su picadura es una de las más peligrosas, sobre todo muy dolorosa y muy venenosa. Por suerte a este vecino no le ha ocurrido nada. En cualquier caso, este hombre ha hecho lo correcto, que es llamar rápidamente a la policía local para que se llevaran el bicho, que después ha sido trasladado al Parque Temático de la Naturaleza en Faunia, aquí en la capital, en Madrid.
Bueno, yo lo primero que se me ocurre es por qué este hombre sabía que esa araña era especialmente peligrosa, porque otros, yo tiro de zapato y le pego un viaje a la primera.
Hombre, igual del tamaño, la pinta.
No,
la
si
pinta
es que el
mejor.
Tema está en que no es muy grande,
vamos
parece
a
ser.
La pinta, no sé, vamos
bueno,
a preguntarlo.
Al experto. Esta araña ya está en Faunia, bajo el cuidado de profesionales, como Javier Jimeno, que es director de operaciones de Faunia y es biólogo conservador. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes, muy bien.
Cuéntame cómo es esta araña, más o menos así, cuánto de asquerosa. ¿Y cuánto de peligrosa, Javier?
Pues mira, de peligrosa un montón, pero un montonazo porque de hecho decimos de las más peligrosas, si no la más peligrosa. Incluso por encima de la tan conocida viuda negra, con esa manchita en la parte de atrás, llama la atención porque es venenosa, pero por nada más, porque es un animal que pasa completamente desapercibido. Es de un color marroncito, con el dorso, con unas pequeñas líneas negras, que es lo que le da el nombre de araña violín. Entonces sí que es cierto que es una araña que puede tener muchísimo riesgo para aquellos que la manipulan, pero que luego a la hora de la verdad pues no somos capaces de identificarla correctamente.
Uh-huh. Oye, ¿cómo esta persona, este ciudadano, vio que esa araña no era muy normal? ¿Sabía algo especial? Porque yo te digo lo de antes. Si yo veo una araña así, me la cargo.
Sí, efectivamente es una pregunta que nos hacemos nosotros también. Cuando llega la Guardia Civil o la Policía Nacional a rescatar esta araña, la llamada del señor es que efectivamente se trata de una araña violinista y que es un animal muy peligroso. Y ese mensaje se lo traslada directamente la persona que la encuentra, con lo cual a nosotros nos genera cierta duda, porque no es un ejemplar fácil de identificar. Pensamos que quizás conocía a la araña o un experto o algo así, porque no es una araña de aquí, estamos hablando de una araña sudamericana, muy pequeñita y que, como tú bien dices, pues lo normal es coger y separarla, sacarla, no manejarla y directamente ignorarla. Claro. Sin embargo, no es lo que ocurrió.
Oye, ¿cómo es? Dime, por ejemplo, ¿cómo es el cuerpo y cómo es, por así decirlo, el diámetro con las patas?
Pues mira, el cuerpo es muy pequeñito, apenas unos milímetros. Probablemente no llegue siquiera al medio centímetro de longitud de cuerpo entre el cefalotórax, la cabeza y el abdomen.
¿Solo?
Solo, muy, muy pequeño. Y las patas estiradas apenas alcanzan los 3 centímetros de diámetro.
O sea, hablamos en total de una moneda de 2 euros.
Una moneda de 2 euros, efectivamente, no más. No más, y además muy similar a lo que podríamos encontrar en muchas arañas de aquí. De hecho, en la península ibérica existe otra especie muy similar a esta, quizás un pelín más pequeña que la sudamericana, con lo cual podría tener cierta confusión. Nosotros, cuando recibimos ayer por la tarde esta tarántula, esta arañita, lo primero que pensamos es, no, es muy raro que una sudamericana esté aquí. Y es muy raro porque no tienen apenas mercado. No es un animal que la gente coleccione, no es una serpiente que llame la atención, no es una araña colorida como la viuda negra. Entonces, es extraño que esté aquí, salvo que una persona en concreto la haya traído por su especial feeling con este tipo de animales venenosos.
Javier, tú eres biólogo, trabajas en Faunia, no eres policía, pero a ti esto te huele a chamusquina.
A mí eso, siempre que alguien te viene y te dice, acabo de encontrar la Trodectus, no sé cuál, ya me suena raro.
Normal.
No sabe lo que está hablando.
Normal.
Y yo... en una casa en Madrid a mí me suena raro.
Claro.
Pues mira, yo iba a contar una anécdota que igual Javier me puede arreglar. A mí de pequeño me mordió una araña.
Ahora me
en
explico
el cuello,
muchas cosas.
Y decían que era africana. Y llegaron a decir que venía con el polvo del desierto y todo el mundo sospechaba que era un marino que lo había traído. ¿Puede ser por el polvo y estas cosas que vengan huevas?
Espera, una cosa, Javier. Aquí el colega de Bilbao, ¿eh?
Sí, bueno.
Y luego, eso es un dato interesante.
Sí, bueno, portuario, claro.
Claro.
Bueno, es cierto que las arañas muchas llegan volando, efectivamente, arrastradas con el polvo y con el viento. Es una de las maneras de desplazarse. Algunas lanzan seda para ser más arrastradas, con lo cual es normal. La probabilidad de que la que te picase fuese, como tú dices, una avenida del desierto africana es muy baja, muy baja, muy baja. Y muy probablemente el médico que te vio ni siquiera es capaz de diferenciar la picadura de una de otra. Con lo cual es apostar a una carta que yo te diría que es un cuento de Bilbao total.
Total. Primero, es el... Vamos a ver. Javier.
Te agradezco porque
Javier,
te sentía raro.
Varias cosas. Primero, es un cuento de Bilbao. Segundo, él es un fantasma. Y tercero, el médico que le vio era un galeno de primeros del siglo XX, que es cuando este hombre ya era mocito. O sea que...
Nada. Sí, es muy difícil. La clasificación de estas arañas, para que te hagas una idea, incluso nosotros con este ejemplar de araña violinista, no es nada sencillo. Para clasificarlas bien habrá del orden, pues a lo mejor 50 especies dentro del mismo género, 50 claro. especies distintas. Bueno. Para saber cuáles hay que sacrificarla, mirarla al microscopio, llevarla al museo. O sea, hay que hacer un estudio mucho más profundo que el visual normal que podemos hacer tú y yo.
Oye, ya para terminar, Javier, ¿qué es lo que le hace tan peligrosa en un cuerpo tan canijo? ¿El veneno? ¿La composición de ese veneno?
Efectivamente, es la composición del veneno. Tienen muy poquita cantidad de veneno, pero en este caso se trata de un veneno que destruye las proteínas, que hace que se necrose la zona donde estén picando y que el veneno se dispersa muy bien, penetra muy bien en los tejidos.
¿Tan poquito?
Muy, muy, muy poquito. De hecho, se considera que esta araña puede ser mortal. O sea, que bien, cuando pica en un sitio que se encuentra pues cerca de una vía principal y demás, los coágulos que produce, la degradación del tejido que producen, es suficientemente fuerte como para producir la muerte en aquella persona que no esté preparada. Lo que suele ocurrir con este tipo de arañas es que muchas veces esto que decíamos de identificar quién es el que le ha mordido, de dónde viene el envenenamiento, pues suele ser muy complicado, porque son arañas que vienen en las viviendas, que conviven con el humano, que, por otro lado, no son agresivas, con lo cual, pese a que la tenemos al lado, no suele picarnos, ni atacarnos, ni nada de nada. Y cuando se produce una picadura, es tan fuera de lo normal que muchas veces se tarda mucho en identificar cuál ha sido el causante.
Qué bueno, qué bien lo has contado y cómo lo hemos entendido. Javier Gimeno, bueno, director de operaciones de Faunia. Gracias, amigo.
Ha sido un placer.
Chao, Javier. Otro.
¿Dónde, majete, te picó la, ¿eh? ¿Dónde te picó la araña?
En el cuello.
Ha dicho mordió.
Me mordió.
Un chupetón, era un chupetón.
Era un chupetón.
¿Cómo se llamaba? María Teresa. Maitane. Maitane.
No. Yo estaba ahí bien. Sí. Maitane, Maitechu.
Eso quisieras
es
tú.
Es un jersey de cuello alto.
Eso quisieras tú. Que te hubiera picado.
Reíros, pero se me puso el cuello.
Ya, el cuello.
Como a Fernando Alonso.
¡Clavado! ¡Sacadme de aquí!
Hoy cumpleaños un pedazo actor y director de cine.
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros.
Y no sé qué me llama la atención de esta frase, es lo habitual.
De mi barrio éramos todos ahí.
El sargento de hierro de Clint Eastwood celebra hoy su 87 cumpleaños. Y aunque no entendamos que vote a Donald Trump, un tipo que es capaz de hacer Million Dollar Baby o no sé, sinceramente, es cuanto menos particular. John Uriarte.
Efectivamente, este grande de Hollywood tiene 5 premios Oscar, 2 por Sin Perdón, otros 2 por esa Million Dollar Baby que mencionas, y un premio especial Irving Thalberg a su carrera. Pero como todos, él también tiene un pasado. Estas son las primeras palabras de Clint Eastwood en una película. En versión original, no se escucha aquí a Constantino Romero, sino la voz original de Clint.
Mejor a Constantino,
mucho,
¿eh?
Mucho. No, mucho mejor voz. Revenge of the Creature, la venganza de la criatura en español, una peli de terror de serie B en la que Clint hacía de ayudante
de
laboratorio.
De serie B es que es una mierda película, ¿no?
Básicamente. Correcto. Bueno, yo me enganché, pero porque soy raro.
Tú, aquí porque te pican las arañas.
Eso es. Tú ya eres raro.
Yo ya soy raro. No iba a pasar a la historia del cine por esto, como decís, pero sí por esta otra peli.
Sí.
El mundo se divide en 2 categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Así es la vida.
Qué bueno.
Y la resume en una frase.
Qué maravillosa.
Grandiosa. El director Sergio Leone, que se cruzó en los 60 con Clint Eastwood para rodar la trilogía del dólar. Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio. Y esta que acabamos de escuchar, El bueno, el feo y el malo. Y eso que Leone le quería dar el papel a Eric Fleming, que era actor compañero de Eastwood en la serie Rawhide. Pero Fleming lo rechazó y se lo pasó a Clint, que lo bordó.
Bueno, si en los 60 Clint Eastwood fue un vaquero áspero, en los 70... se pasó a la poli, pero siguió igual de duro. Rubén Corral.
Es que además hay pocos actores a los que les vaya también ese papel de tipo duro.
Sí.
Lo demostró en los 60 y lo confirmó en los 70.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta.
Es el mítico Harry el Sucio.
Pero vamos.
Ese agente de policía de San Francisco.
Harry Callahan.
Sí, que actúa. El hombre va por libre, un poco a su bola.
Dependiente.
Sí. Hemos visto a Clint Eastwood siendo un vaquero, siendo poli. Solo le faltaba ser un preso. Y interpretó a uno en 1979.
Creo que sé cómo salir de aquí. Suponiendo que logremos salir de las celdas, ¿cómo cruzaremos la bahía? Consigue varios impermeables y algo con que pegarlos. Haremos una pequeña balsa salvavidas y unos flotadores. Leí cómo se hace eso en una revista.
Daba vida a Fran Morris en película, La fuga de Alcatraz, una historia basada en hechos reales sobre Morris y otros 2 presos, los únicos que consiguieron escaparse de esa cárcel estadounidense.
Hasta entonces habíamos visto a Clint Eastwood en papeles casi siempre de tipo duro, durísimo, hasta que llegaron los 90.
Sí, y entonces le vemos romántico como nunca.
No es humano no sentirse solo y no es humano no sentir miedo. Eres un hipócrita y un falso.
No quiero necesitarte.
¿Por qué?
Porque no puedo tenerte.
Toma frase, ¿eh?
La peli es sencillamente insoportable.
Lo fuentes de Madison. Te dices, ¿cuándo volará uno? Claro. Pero bueno, papelón en el que hace junto a Meryl Streep, leo textualmente, Clint Eastwood interpreta a un fotógrafo que trabaja para National Geographic y que enamora a una mujer casada con todo lo que eso conlleva. 3 años antes vimos lo mejor de Eastwood como director.
He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted por lo que ha hecho en él.
Peliculón.
Sí.
Brutal.
Muy buena. Sin perdón. Ganadora de 2 Oscar a la mejor dirección y a la mejor película. Western reinventado al que Eastwood dio buenas dosis de realismo y de crudeza. Y ya con la llegada del nuevo siglo, Eastwood se lució sobre todo con 2 pelis. Una es esta, a ti a mí nos
bestial.
Encanta. Obtuvo también 2 Oscar.
No entreno a mujeres.
La gente dice que soy bastante fuerte.
Hay magia cuando sigues luchando más allá de tu resistencia. La magia de darlo todo por un sueño que nadie más ve, aparte de ti.
E igual que Sin Perdón para la Academia fue la mejor película e Eastwood el mejor director con Million Dollar Baby. Pero si no habíamos tenido suficiente en 2008, el genio se sacó esto de la manga.
¿Por qué narices me traéis esta basura?
Porque ha salvado a Tao.
Yo no he salvado a nadie.
Es un héroe en el barrio.
No soy un héroe.
Tremenda, tremenda película sobre el multiculturalismo, la de Gran Torino, las diferencias generacionales en Estados Unidos y muy vigente, por cierto, por lo que está pasando ahora. Por esto y por ser un grande, felicidades, bueno, señor Clint. Yo estuve en su restaurante, en Carmel.
Ah, ¿verdad?
Ahí está, ahí te pico una araña también.
Alcalde. No, ahí... hasta ahí
poder. Los oyentes también felicitáis a Clint Eastwood en las redes.
Raúl nos dice que es uno de los mejores actores y directores que siguen con vida. Esperemos que siga regalándonos obras de arte durante muchos años. Juan nos manda una nota de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Soy, vamos, fan a tope de Clint Eastwood. Hoy también es el mío. Hoy cumplo 55 velejes. No sabía que Clint Eastwood cumplía hoy año. Venga, Ángel, un abrazo.
Otro para ti, amigo.
Y felicidades. Y... me gusta que diga Clint Eastwood.
Sí, ¿no?
Porque cada uno lo decimos de una manera.
Claro, es verdad, es verdad, es muy personal eso, ¿eh? Y nos dice Miriam que para ella es el hombre más atractivo que ha tenido Hollywood a pesar de los años.
Muy bien. Hombre, si quitamos Paul Newman y Robert Redford.
Ay, anda,
la película que hace la historia de una mula, una monja, sí. Está ahí maravillosa. Ahí está.
La jovencísima, del oeste también.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Un vecino de Madrid, ¿ella es Shirley MacLaine?
Shirley MacLaine, sí. Divertidísima. Maravillosa. Muy loca.
Bueno, un vecino de Madrid se ha encontrado esa araña que te acabamos de comentar en casa. Eso dice que se la ha encontrado. Llamó a la poli. ¿Nos estáis contando qué haríais en ese caso?
Y nos dice María Luisa, yo si encuentro una araña en el baño no llamo a la policía, le doy un zapatillazo. Ya puede ser araña violinista o pianista, me da igual. Anselmo pregunta, ¿cómo llego hasta ahí si es una araña originaria de América? Creo que de la misma forma que está regulada la tenencia de perros de razas peligrosas,
es que
debería...
No está, es que no sé dónde está regulado lo de la tenencia de perros, visto lo visto...
Arácnidos, pero no sé.
Peligrosos.
Pues dice Anselmo que debería regularse tener insectos peligrosos.
Es que está regulado.
Sí, sí, sí.
Parece que no se puede tener estas cosas. Por eso ha dicho nuestro biólogo amigo... Sí. Cuando esos... me viene un caso de estos, sí. Digo, uy, ¿qué
raro.
Pasa?
Sospecho.
Que a lo mejor lo tenía ya.
Claro.
Venga.
Y Nacho, que dice que se encuentra eso en el baño, salgo pitando a comprarme un lanzallamas.
Yo tengo alguna anécdota curiosa con arañas.
¿Sí?
Sí.
¿Te puedo contar?
Fuera de antena.
Claro.
Ahora la cuento.
Ahora los oyentes están diciendo
la protagonista, ¿por qué? La protagonista se llama Belén. Ahora os cuento. Genial. Vamos, memorable. De las mías. Memorable. No lo voy a contar. No,
ya, vamos. Ya,
silencio.
No,
seguimos.
No, porque no ha prescrito.
La tarde se rotó.
Un tenista francés, un tal Maxime Hamou, ha sido expulsado de Roland Garros. Una periodista le estaba entrevistando y él ha empezado, bueno, a acosarla, no, esto es muy suave, ha empezado a sobarla. Es una de las imágenes más machistas y asquerosas del macarra este repugnante. Cuenta.
Echa un brazo por su hombro y empieza a besarla en el
Ojo,
cuello.
Durante la entrevista.
Durante la entrevista. Y lo hace hasta en dos ocasiones en esa entrevista, mientras ella intenta retirarse como puede. Después ha contado esta periodista que si hubiese podido lo habría bofeteado. El chico tiene 21 años y su entrenador ha dicho que con esa edad se cometen muchas tonterías y que es algo que tiene que trabajar mucho con el deportista. El presidente de la Federación Francesa de Tenis ha pedido que se investigue su comportamiento.
Lo dicho, sin comentarios.
¿Qué sopamos?
Sí, el padre de la chavala, o el novio, o el marido, que se llama el tenista.
Tiene 21 años, ya mayorcito, ya
sí,
sabe
sí.
Lo que hace.
Sí, sí.
Tiene problemas.
Esto mola. Foo Fighters actuaron el lunes en un festival en California. Se pasaron de la hora permitida, les cortaron el sonido y les dio igual, siguieron tocando.
Siguieron a lo suyo. Y es que la norma establecía que los altavoces tenían que estar en silencio a partir de las 10 de la noche, así que la organización no se lo ha pensado, ¿eh? Han desconectado, pero los Foo Fighters han seguido con la actuación y han terminado cuando ellos lo tenían programado. No hicieron falta los altavoces porque la gente siguió cantando a pesar de todo.
¿Qué es eso de cumplir los horarios?
Vamos, vamos.
Recuerda en Twitter, @expósitocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. A partir del 30 de junio, ya en un mes, el apellido paterno dejará de tener preferencia aquí en España. Los padres tendremos que elegir un acuerdo, padre, madre y viceversa, sobre qué orden. Pero ¿y si no hay consenso? ¿Y si esto es motivo de algo mucho más grave? Nos vas a poder ver a través de Facebook Live. Ahora lo contamos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.